Gracias por su presencia. Estamos aquí a punto de iniciar la presentación del libro Diálogos entre el cine y otros saberes. Es un proyecto colectivo donde intervinieron varios autores de distintas universidades, incluso de distintas universidades del país. Bueno, le vamos a pasar la palabra a uno de los autores, para empezar. Juan Carlos Domínguez, autor de Miradas al cine comunitario y a la creatividad colectiva desde la antropología del arte. Bueno, es antropólogo social de la ENA y de la UNAM. Y bueno, actualmente investigador del CRIM. Entonces, bueno, por favor.
Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Isis. Gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, pues lo que nos convoca es hablar sobre un libro muy ambicioso, coordinado por la doctora Saavedra, que de alguna manera me parece es un parteaguas dentro de las publicaciones sobre cine en México, porque tiene, digamos, como la premisa, no solamente de reunir, el cine, digamos, es un objeto de estudio, ¿no?, que es abordado desde muchísimas disciplinas, y es difícil poder encontrar un libro que pueda articular estas aproximaciones, ¿no? El libro tiene como título Diálogos entre cine y otros saberes, ¿no? Y estos saberes son precisamente estos diferentes enfoques, ¿no?, de disciplinas, que de alguna manera van entrelazando una serie de preocupaciones acerca de cómo estudiamos el cine, ¿no?, de cómo lo abordamos, ¿no? Entonces el libro tiene como parte de sus virtudes articular artículos, valga la redundancia, de filosofía, antropología, historia, sociología, pedagogía, psicoanálisis, y que dialoga también con las humanidades, con el teatro, con las artes visuales, con las humanidades. Y una de las otras de las virtudes del libro, me permito decirlo, una vez leyendo y revisando todos los artículos, los capítulos del libro, es justamente que nos propone también una posibilidad de reunir, digamos, en un texto, muchos enfoques, muchos abordajes teóricos metodológicos hacia el cine, ¿no? El cine, como sabemos, se puede estudiar desde un fotograma, ven que el cine tiene como, son 24 fotogramas por segundo, ¿no? Es la premisa del cine, y hay tesis doctorales de un solo fotograma de una película, ¿no?, hasta tendencias, por ejemplo. Y este libro tiene esa posibilidad, o sea, uno puede, y por eso creo que es también muy útil para estudiantes, para profesores, puede, digamos, mostrar cómo se aborda el cine desde diferentes miradas, cómo es el cine como objeto de estudio va siendo abordado desde maneras muy microscópicas, si se me permite el término, hasta mucho más macroscópicas, ¿no? Hay, digamos, abordajes sobre no solamente estas nociones muy finas o muy, digamos, especializadas, sino también están estas miradas sobre tendencias, ¿no? Están corrientes. El libro nos habla desde estas disciplinas de las que yo hablé, nos propone, digamos, aborda, por ejemplo, corrientes como el cine de ficheras, el cine de cabreteras. Ahorita hacemos un recuento de todo, son 13 artículos, 13 capítulos del libro, de lo que compone la obra. Es muy interesante cómo a través de estas miradas hay, por ejemplo, este abordaje, como decía, desde lo micro hasta lo macroscópico, ¿no? Por ejemplo, las tendencias, está el cine de ficheras, el cine de cabreteras, hay corrientes fílmicas, digamos. Yo propuse un artículo sobre, un capítulo del libro, sobre un diálogo entre antropología del arte con el cine comunitario, ¿no? Y algo que puede que hace un cortocircuito, ¿no?, de entrada. Un libro como estos me permitió, seguramente ese capítulo no hubiera sido aceptado en ninguna revista especializada de antropología, tampoco de cine, porque en sí mismo es una, ¿no?, son conceptos duros, bastante difíciles de poder articular. Sin embargo, el libro me lo permitió, en el sentido de que una de las hipótesis del artículo que escribí es justamente esa, es cómo se puede pensar el cine comunitario desde el arte, ¿no? Y no solamente desde el arte, sino de la antropología del arte, ¿no? Entonces hay una disertación acerca, que me permití, hacer una serie de desplazamientos sobre los, el cine como objeto. El cine comunitario tiene, digamos, como una particularidad que se enmarca dentro del cine documental, que no lo es. A veces se le enmarca también como cultura popular, que puede serlo, pero también hay que matizar desde dónde se observa para justamente categorizarlo como una obra artística, ¿no? Desde una noción comunitaria. Otro desplazamiento es el del cine de autor y el cine colectivo, ¿no? Hay una manera de abordar el cine desde muy textual, en el cual el autor, el director, es como la figura central, ¿no? Entonces, la propuesta de abordar el cine comunitario es también empezar a construir una noción desde lo colectivo, ¿no? Desde cómo muchas comunidades hacen cine, obras audiovisuales, desde otra perspectiva, con una manera diferente de organizarse. No utilizan estas categorías de director, guionista, productor, fotógrafo, ¿no? Que son las que generalmente así hacemos el cine, así se hace el cine. Y de alguna manera aquí hay una construcción colectiva que permite que la obra, en el texto hablo, por ejemplo, de una persona que trabaja en Morelos, en Xochocotla, Morelos, que hace cine comunitario, y él dice, el cine no solamente le pertenece a los que lo hacen, sino también a los que salen en él, ¿no? Y esto es una serie, digamos, de saberes que se tienen que compartir a la hora de, por ejemplo, establecer un análisis desde un textual de una película donde el director, por ejemplo, es una figura central, ¿no? El autor es el texto, ¿no? Es el texto fílmico, y ahí hay, digamos, una serie de disertaciones ahí, como siempre, uno propone más preguntas que conjeturas, y así, digamos, el libro va construyendo una serie, en cada uno de los capítulos que lo componen, vamos encontrando estas nociones que permiten articularse en principio con sus propias propuestas. Cada capítulo del libro encierra en sí mismo estas disertaciones, y también por otro lado la posibilidad de tejerlos, ¿no? A mí me gusta pensar el libro como esos saberes, como los tejidos, ¿no? como se hacen, digamos, estos telares de cintura, ¿no? Donde se van intercalando hilos, colores, porque al final estamos hablando de lo mismo. El cine es, digamos, el objeto, es el pretexto, pero lo fascinante del libro es esa, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí la dejaría. Muchas gracias por estar aquí otra vez, y bueno, gracias, Isis.
Muchas gracias. Bueno, justamente de lo que habla Juan Carlos es esa como uno de los objetivos del cine, ¿no? Y, perdón, de este libro, tratar de desentrañar las múltiples dimensiones del cine desde los diferentes saberes, disciplinas, campos de conocimiento. Precisamente por eso le pusimos saberes, ya que no todo necesariamente tienen que ser disciplinas científicas, ¿no? El cine dialoga con el arte, con el teatro, con la música. Entonces, bueno, es un proyecto, como menciona Juan Carlos, colectivo, donde todo mundo justamente estuvimos de acuerdo en que era como necesario un texto que integrara todas estas discusiones, ¿no? Mucho más allá bueno, hay muchas publicaciones sobre estos temas dispersas en las diferentes revistas académicas. Entonces, sin embargo, nosotros buscábamos hacer un libro que integrara todas estas discusiones. Entonces, bueno, le doy la palabra a Diego Vargas, un especialista en cine, comunicólogo de la UAM Xochimilco, comunicólogo social con una maestría en la Universidad de La Habana, y profesor de la carrera de comunicación. Muchas gracias, Diego.
Gracias, Isis. Bueno, pues yo también les agradezco mucho su asistencia y el interés. Y quisiera hablar un poco del libro en términos de que me parece un material muy valioso en muchos sentidos, porque permite que se acerquen diferentes saberes y dialoguen, como está planteado justo en el título, sobre el cine, ¿no? Los saberes y las disciplinas como el teatro, la danza, y cosas muy específicas, por ejemplo, del teatro como la tragedia, o las representaciones de un tipo de danza, como en el cine de ficheras que mencionabas, Juan Carlos, pero también la filosofía y el psicoanálisis, que son mucho más en términos del pensamiento que del hacer en el cuerpo, como la danza o el teatro. Y creo que esta posibilidad que permite el libro de dialogar entre todos estos saberes nos deja un material sumamente didáctico para todos aquellos y aquellas que quieran participar un poco, aprender un poco de algunas líneas que el cine toca de alguna manera y que otras disciplinas logran con el cine. Es muy valiosa la aportación que, por ejemplo, el texto de Raimundo Mier hace, porque si uno no es un filósofo avezado en el tema, si no conoces a todos los autores, me parece un gran texto de introducción a filosofía que trabaja con el cine. A diferentes autores valiosos, me parece como Raimundo logra poner a discutir a varios autores en diferentes épocas que hablaron de alguna manera con el arte, que hablaron sobre el arte y el cine. Y creo que es un texto, como mencionaba yo en otra de las presentaciones, de los más extensos, uno de los capítulos más largos del libro, y que su lectura y su revisión y su consulta me parecen muy valiosas para todos aquellos que estudien un primer semestre de cine, por ejemplo, y quieran conocer un poco más, o que estudien un poco sobre filosofía del arte, y es también, me parece, un texto que apunta a reconocer muchos de los textos valiosos de la historia del arte y el cine, ¿no? De la historia del arte cinematográfico, mejor dicho. Entonces creo que ese texto apunta muy bien y nos permite trabajar, ¿no? Es un gran punto de partida, pero también si uno es un gran conocedor de la filosofía, va a encontrarse con un texto ameno, con un texto que te lleva por el tema de una manera, pues como Raimundo sabe hacer, ¿no? Que a veces en el lenguaje complejo de la filosofía hay un espacio para la reflexión. Otro de los textos que también me gustaría mencionar un poquito para, pues, spoilearles tantito, es que el libro cierra con una revisión sobre políticas públicas dirigidas al cine en América Latina. México, Argentina, Brasil, Colombia también es mencionada, ¿no? Y que el propio texto nos permite ver cómo la cinematografía en otros países de América Latina ha estado casi borrada, como Bolivia, por ejemplo, o Paraguay, ¿no? Que seguramente existe cine muy valioso allá, pero que es muy difícil que llegue, salvo en ciertos ciclos, ciertos foros especializados en cine latinoamericano. Y que cómo la cinematografía, pues, responde a una industria, ¿no? Eso me parece bien valioso del libro, que aparte de todos los otros saberes de las ciencias sociales y de las humanidades, pues una de esas características que hace que el cine se mueva tiene que ver con lo comercial, y que si no hay gobiernos que apoyen, si no hay estados que apoyen a su cinematografía directamente o indirectamente, pues el cine de los países ha caído, ¿no? Como el caso de México, Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia, Venezuela, ¿no? Que sin duda toda la producción de cada una de estas naciones es valiosa cuando refleja además el corazón de sus propias culturas y no cuando se parece más a Hollywood, ¿no? Que tiene mucho que ver ahí. Me parece bien valioso ese cierre del libro con este capítulo sobre las políticas públicas. Y otro texto que también me gustaría comentar es el texto, el título es El cine ensayo, que también está cerca del final. El cine ensayo, potencia interdisciplinar entre la forma fílmica y las humanidades, que también nos permite conocer cómo el cine es un medio de experimentación, ¿no? Como los propios cine ensayos, estos materiales audiovisuales, más de lo experimental, no necesariamente de lo narrativo, permiten exponer otras formas audiovisuales de conocer un tema, ¿no? Hablando en términos de equivalencia con un ensayo escrito, como todos los que, o muchos de los que nos rodean ahora, ensayos que abordan un tema, que reflexionan sobre el tema, yéndose a otras fuentes. Creo que en el cine también, de manera audiovisual, pues la combinación entre material filmográfico de stock o guardado en una filmoteca durante 40 años es rescatado y permite hablar de un tema que a lo mejor ya se había cerrado, vinculándolo con otros, ¿no? El cine ensayo como un dispositivo que también permite la discusión y no solo el entretenimiento, ¿no? Que es mucho del otro cine hollywoodense principalmente. Creo que son textos que me llamaron la atención, que recomendaría yo enormemente su lectura, por supuesto todo el libro, ¿no? De principio a fin, son 500 páginas, entonces nos da para pues, unos buenos días de lectura, discusión, conversación, relectura. Y como decía yo al principio, y con esto terminaría, creo que es un libro muy didáctico, ¿no? Tiene una gran posibilidad de que sea empleado, como uno de sus textos también plantea el cine para la escuela y el cine, que precisamente nos deja hablar... Cine y escuela, el elogio de la atención. Ese artículo también. Este libro es una manera de apropiación del cine también, de la discusión sobre el cine, y que permite que hablemos de cómo el cine educa también, ¿no? Este libro también nos permite aprovecharlo en un aula, tal vez de bachillerato, de licenciatura, de posgrado, en el que se puedan discutir desde diferentes perspectivas las posibilidades que el cine nos da y las humanidades y los otros saberes, como está en el título exactamente, que nos dejan hablar mejor y más del cine, ampliar la discusión. Como dice Juan Carlos, ¿no? El texto, yo creo que sí te lo hubieran aceptado en muchos otros lugares, porque es un gran texto, me gusta, pero que ciertamente, bueno, es una revista especializada, a lo mejor en filosofía, dirán, no, pues está muy cinematográfico tu texto, Raimundo, ¿no? Y en una sobre cine, no, pues está muy denso tu texto para hablar solo de cine. O sea, tiene esa virtud, ¿no? Yo creo que es un libro especializado en los saberes que dialogan con el cine. Gracias.
Muchas gracias, Diego. Bueno, y exactamente también, ese es como otra de las virtudes del libro, ¿no? Que menciona Diego. Hay artículos que son panorámicos, que hablan de una historia en perspectiva. Por ejemplo, todas las discusiones que se han hecho desde el psicoanálisis, entre el psicoanálisis y el cine, desde que el cine prácticamente se inventó, o en el caso de este de cine y filosofía, que igual es una visión histórica, y bueno, por eso los ensayos son muy largos, pero también hay estudios de caso muy precisos, ¿no? Como el artículo, por ejemplo, El sonido en el cine mudo de Morelia. Ese artículo es muy interesante porque es un estudio de caso pequeñito, pero sin embargo está hablando de cómo se fue creando la cultura cinematográfica, cómo se fue construyendo esta idea del sonido en el cine, que el sonido en el cine es 1927 formalmente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aquí en las primeras películas, pues cómo se musicalizaron, pero no se sabían musicalizar. Entonces, bueno, era una cosa de ir practicando, los músicos, pues a veces no podían ver la película con anterioridad, entonces estaban ahí improvisando, en ciertos cines incluso les aventaban jitomatazos, porque pues no se acoplaban con lo que estaba pasando en la pantalla, pero bueno, poco a poco se fue creando un oficio de musicalizar películas, ¿no? Donde bueno, ya se crearon o se compusieron más bien partituras, etcétera. Entonces,
mucho
bueno,
desde la improvisación también.
Exacto, sería. Desde la improvisación.
Y justo creo que ese texto, perdón, Isis, creo que hablaría no solo de Morelia, a lo mejor, sino de una buena parte del país que fue viendo crecer sus cines poco a poco de una manera similar, ¿no? O sea, muy bonito también cómo la historia rescata.
Sí, y además, si uno investiga en otras partes del mundo, muy probablemente fue algo muy similar, ¿no? Entonces, bueno, esa visión donde puedes ir desde lo local hasta lo global y regresar y ver las distintas dimensiones es como otra de las virtudes del cine. Entonces, bueno, agradecemos la presencia de Telma Camacho, es historiadora del arte de la Universidad Autónoma de Hidalgo. Y bueno, pues de la mano.
Pues primero que nada, una disculpa. Ya me desacostumbré a las ciudades grandes y calculé mal el tiempo para llegar. Pero bueno, ya estamos aquí. Pues yo vengo a invitarlos a leer este libro. Me parece un libro fundamental, como ya dijeron. Para entender el cine desde las distintas ópticas en las que se puede entender. Yo destaco que hay dos ejes. Por un lado, los acercamientos a través del arte, y los acercamientos disciplinares, transdisciplinares y multidisciplinares. A través del arte están 5 artículos, bueno, son 4 artículos, más todos los grabados que interpretan los distintos ensayos del libro, que además es un libro muy bonito como objeto, porque está ilustrado con grabados, el trabajo de la edición es maravilloso, en sí como libro objeto, yo creo que es un libro que hay que comprar y conservar. En segundo lugar están todos estos ensayos que dan el nombre a saberes, no tanto a lo disciplinar, como son el texto que habla de la unión del cine y el arte como arte total, ese sueño de Wagner en el siglo XIX de hacer en la ópera el arte total. Alejandra Gómez Camacho dice, es que el cine logró ser el arte total, que conjuntara todas las artes y que las plasmara como parte del cine, como integrante del cine o como la imagen del cine. Y entonces nos habla de la arquitectura, del dibujo, de la pintura, de la escultura en el cine. Por otro lado está el que ya mencionaron del teatro, de cómo Pasolini adaptó la tragedia de Edipo y la actualizó a la Italia de su época, la ligó con su biografía y la ligó también, está rechinando, ¿verdad? Y la adaptó también a una crítica social de la época. Entonces es un estudio muy profundo de la adaptación del teatro de la tragedia de Edipo Rey al cine de Pasolini. Después está el texto de Alberto Cabañas, en el que nos habla del cine de las cabareteras y cómo el movimiento de las danzas caribeñas contradecía la moral imperante en la época y sin embargo tuvo un florecimiento tremendo debido a estas fracturas que hay en la sociedad, ¿no? Está la moral dominante y está el cine retándola. Claro, también se repite esta imagen que viene desde el siglo XIX de la historia de vida, pasión y muerte de la mujer perdida, ¿no? Y incluiría, aunque no se adscribe al arte, el del sin ensayo, porque el ensayo, como bien dijo Alfonso Reyes, es el centauro de los géneros literarios. Y este ensayo es muy bonito porque nos habla de cómo el cine se montó en este centauro. El cine que además es un medio híbrido. Entonces es un ensayo muy bonito, muy sugerente de cómo el ensayo es un género muy variado y cómo el cine se enlaza con él, con toda la variedad que tiene el cine. Y bueno, ya les había dicho, también está el grabado, pero no en forma de un texto escrito, sino como ilustración de nuestros artículos. Y bueno, en cuanto a las disciplinas, yo remarcaría los acercamientos filosóficos y psicoanalíticos que hacen estos dos ensayos, como ya dijeron, hacen recorridos a lo largo del tiempo de acercamientos del cine a partir de estas dos, de la filosofía y del psicoanálisis. Por otro lado estarían los acercamientos históricos. El texto este maravilloso del sonido en el cine es un texto de historia regional, como lo define la autora, pero que va más allá nada más de la curiosidad de la historia regional. Es un texto que nos habla del pianista que tocaba 8 horas seguidas en las funciones de cine, no me imagino qué sería eso, o la señorita que tocaba en el salón de su casa y que le invitaban a presentarse en los salones cinematográficos. También está el enfoque historiográfico, es decir, el enfoque que nos habla de las historias del cine y cómo se ha escrito acerca del cine. Este también es un acercamiento muy global que va más allá de los textos escritos. También habla de cómo se fue creando una cultura del cine a través de los cineclubes y el problema de las fuentes para estudiar cine. Ahorita que tenemos acceso por el streaming, por el YouTube y demás a muchas películas, pocas veces nos preguntamos las dificultades que enfrentaron los pioneros para acercarse al cine. Está un acercamiento a la sociología del cine maravilloso porque rescata a una mujer que hizo los primeros planteamientos antes que la Escuela de Frankfurt hablara del cine y hablara mal del cine en un inicio. Está una mujer no preguntándose si el cine es enajenante o es malo, bueno, que sí lo piensa, pero preguntándose quiénes lo veían, cuánto gastaban, cómo se hacían esas películas. Entonces es un capítulo maravilloso porque desde los inicios del cine ya hay esta mirada especializada y diseccionadora de la sociología. Y pues nos da gusto que sea una mujer la que haya hecho esto y que además haya concitado otros trabajos académicos a los que se refiere su autora, la coordinadora del libro, Isis Saavedra. Por otro lado está el cine desde las políticas públicas, es este artículo sobre el mercado del cine y sobre la necesidad de que haya un financiamiento desde el Estado al cine y un estímulo desde el Estado al cine local, porque si no pasa lo que está pasando en México, el mercado se lo queda a Hollywood. Y bueno, el cine latinoamericano queda muy rezagado, con pocos espectadores. Terminaríamos estas visiones disciplinares con el ensayo también muy atrayente, este ensayo que habla de la educación en el cine. En particular, cómo se educa y cómo se enseña a pensar en educación a través del cine y cómo a través de tres autores se va rescatando todas las propuestas que hay, no para ver a través del cine, sino aprender a pensar por medio del cine. Y destacaría finalmente una visión transdisciplinar. El texto sobre las representaciones del feminicidio en la cinematografía. Al adscribirse a la visión de género, está rompiendo con el campo disciplinar y metiéndose en la disciplina. Pues yo creo que este texto, que está organizado de una forma, pero tiene distintos trayectos en los que uno lo puede organizar. Sería muy bonito organizarlo, bueno, un poco fue lo que hice, organizarlo en estos dos vertientes con estos artículos que dialogan los de cine, los del arte, los de las disciplinas. Y bueno, nunca mejor acertado ese título de diálogo entre cine y otros saberes, porque efectivamente se dedica a estudiar no solo las disciplinas formales, sino también cómo el cine ha dialogado con las distintas expresiones artísticas. Les agradezco su atención.
Muchísimas gracias por esta visión tan panorámica y tan precisa. Bueno, yo antes de pasarles la palabra, por si quieren hacer algún comentario, solamente agregaría, porque eso es algo que me causa curiosidad, cómo fue que surgió este proyecto. Y bueno, básicamente este proyecto surgió durante la pandemia, cuando, no sé si ustedes recuerdan, que se hablaba de una crisis del cine, donde ya empezaban a cerrarse las salas, si uno entraba al cine podía perder la vida. Entonces las plataformas de streaming se fueron para arriba, se saturaron. Netflix, bueno, se volvió súper millonario, más de lo que ya era. Entonces, bueno, como que había una necesidad por todos los autores ya conocidos desde hace mucho tiempo, en diferentes espacios, de tratar de estudiar el cine en perspectiva, ¿no? Ver realmente qué iba a pasar, estaban cambiando los hábitos culturales, sin embargo, bueno, nunca, como se hablaba, si ya íbamos a ver cine desde el celular, de manera individual, y si iba a dejar de ser un acto colectivo, y bueno, llegamos a la conclusión que no, que el cine siempre será un acto colectivo, que fue un gran invento, así como el libro, ¿verdad? Que aquí estamos en una feria del libro con todo y las plataformas y los y Amazon y los Kindle y los ebooks y todo esto. Entonces, bueno, en el caso del cine, esta necesidad de, pues, como replantear o verlo en perspectiva con una mirada interdisciplinar, larga y histórica, pues fue como la idea. Entonces, pues muchas gracias por su presencia, y si quieren hacer algún comentario, tenemos un poco de tiempo.
Gracias. Si me permite, yo no soy especialista en cine, pero la impresión que yo tengo es la siguiente. Esta mesa ha sido excelente. Realmente nos abrió las puertas de toda una serie de dimensiones, como ustedes mismos los expusieron, que nos crea un interés por seguir pensando a este nivel. El que se presente este libro y se hagan estos comentarios en este lugar, con el Festival Internacional de Libros de Guadalajara, me parece capital, porque desgraciadamente vemos que muchos libros son glosa de lo que ya existe, se analiza lo que ya existe y se repite mucho. Esto no repite, y como muy bien, de manera excelente, relevaron ustedes, abre preguntas que no se habían hecho. Mi pregunta sería la siguiente: la época de oro de cine de mexicano, no sabiendo nada de cine, tenía este diálogo entre los cineastas, los activistas sociales, los activistas políticos, los intelectuales y académicos, y eso redundó en beneficio de lo que hizo que el cine mexicano tuviera esa época de oro. Es mi trabajo. Esto entonces es un peldaño más para restaurar ese diálogo. Esa es mi pregunta.
Poquito. Justo en el último capítulo, hay un recorrido interesante que explica el auge del cine de oro mexicano. Hay varios textos que hablan mucho y que tuvo que ver con una intervención más bien del Estado, y que Estados Unidos además estaba en la Segunda Guerra Mundial y todo su dinero se iba para la guerra y no tenía dinero para producir en Hollywood. Y para México, pues Miguel Alemán es el que destina, le gusta el cine al presidente y destina mucho más dinero y proyectos que permiten que el cine en México florezca. Hay un desarrollo de, pues, una industria que en otros países, pues en diferentes épocas les tocó tantito más, tantito menos, antes o después, pero que hubo, como nos platicaban precisamente en el artículo, el autor, en Argentina o en Brasil tuvieron también su cine de oro poquito antes o poquito después, y que responde a las mismas políticas públicas que apoyan de manera económica y directa al cine. Por supuesto que intervinieron, pues, que hubiera directoras y directoras, ¿no? Una, tal vez, y ya directores muchos y guionistas, pero pues que tuvieron un soporte económico para poder desarrollar muchas más películas que en cualquier otra época del cine mexicano. Es un poco lo que yo podría decir del texto, y que no es solo en México, ¿no? A otros países de Latinoamérica les sucedió. Estados Unidos tiene una condición que recibe el Estado de manera indirecta, no tiene un estímulo como ¿qué es el artículo 230 y tantos de Hacienda, ¿no? Que es con el que se le da el dinero a las producciones. Estados Unidos tiene una manera de exentar impuestos también para las industrias que se dedican a la producción cinematográfica, y pues como el modelo norteamericano pues hace que todo lo que da dinero pues dé más dinero. En México pues no se ve igual al cine desde hace muchos años. Aunque ahora tenemos como 200 películas por ahí al año, ¿no? México produce 200 largometrajes anuales, pero que no se exhiben, ¿no? Ese es uno de los graves problemas del cine mexicano y latinoamericano. Hay producción, pero se queda enlatada, no sale... Pues, o sea, hay festivales, por supuesto, pero no es suficiente, ¿no? El mismo artículo plantea, esboza cómo las propias plataformas, Netflix o Amazon Prime o las que sean, tienen un espacio muy chiquitito reservado para cine mexicano, que es el cine mexicano comercial, que ya dio dinero en taquilla y no abren la puerta a cines experimentales, a cines pues autorales, a las óperas primas de los recién egresados de las dos escuelas de cine que tiene México en la Ciudad de México. Esa es una serie de problemas planteados que yo creo que por eso no habrá pronto otra época de oro mexicano.
Sí, bueno, para continuar un poco con esta idea de Diego, bueno, finalmente esta situación surgió a partir del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Donde el cine mexicano entró como mercancía al tratado y no como una industria cultural. Entonces, toda esta política proteccionista donde antes era obligado el tiempo de pantalla, etcétera, bueno, ya no hay, y por eso cambió, ¿no?, toda la forma de hacer cine, y las películas pues no, muchas veces se hacen, pero no se exhiben más que en festivales o en pequeños circuitos. Ahora, respecto a la época de oro, pues fue una época muy provechosa, sobre todo económicamente. Era época de oro porque se consideró en un momento dado que era la industria que más metía dinero al país después del petróleo, o sea, era de oro, en serio. Y bueno, esto gracias a la buena relación con Estados Unidos, a que Estados Unidos tenía que estar dirigiendo sus esfuerzos a la guerra, y entonces la única condición era que hubiera una buena imagen de Estados Unidos, ¿no?, desde las películas mexicanas, y por eso vemos al Brasero de Oro con Piporro y estas películas donde la política de la buena vecindad, pero bueno, benefició ya que este cine pues se vio en toda Latinoamérica, sobre todo, ¿no? Y entonces hasta la fecha ustedes van a Argentina y les hablan de Cantinflas o de Tintán o de Pedro Infante, y ahora pues había un buen espacio para los intelectuales que hacían los guiones, eso también era muy importante, los grandes fotógrafos. Entonces pues sí, eso pues benefició mucho.
Perdón, sus respuestas son muy doctas, pero yo me referí a otra cosa, al hecho de que se podrían haber hecho películas como Juan Pérez Jolote, María Candelaria, sin el diálogo con la antropología, se podía haber hecho películas sin la estética de los muralistas, sí, y otras películas sin los olvidados, incluso sin la crítica social de los grandes intelectuales de la Revolución Mexicana. Esa era mi pregunta.
Sí, bueno, sí, claramente mi opinión no, o sea, justamente había una, digamos, y un poco lo revela el libro, el cine, digamos, es una factura tan especializada, es decir, escribir una historia, plantearla, llevarla al cine, que un cinefotógrafo diga esta luz, esta imagen, este encuadre, es tan depurado que no puede ser improvisado, todo está, digamos, todo está perfectamente planeado, ¿no? Un plano de Lindo Fernández, ¿no? La fotografía con una actuación, con una entonación, con una historia, claramente requería esa, digamos, una capacidad, digamos, de sintetizar y una serie de conocimientos que sin ellos no podrían haberse dado ahí. Y justamente eso es lo que me parece propicia, en el caso de la época de oro, la época de oro del cine mexicano, lo que propicia que haya tanto diálogo desde diferentes niveles, ¿no? O sea, por ejemplo, está uno de los artículos que habla de las ficheras, de cómo la danza, cómo las personas que no eran mexicanas, ¿no? Cubanas, de otras nacionalidades, eran las que bailaban, ¿no? Porque las mexicanas no se podían permitir eso. Eso nos habla, digamos, de una intencionalidad, ¿no? De un conocimiento de la sociedad profundo, ¿no? No solamente, ¿no? No solamente del consumo del cine, sino de cómo es la sociedad, cómo se constituye, qué piensa, cómo va el cine. Y creo que otra de las cosas que rescata mucho el libro es justamente pensar en esta colectividad, ¿no? Es muy interesante cómo todos los artículos se remiten al cine visto en pantalla, en colectivo, como una experiencia estética compartida, ¿no? Y eso me parece que frente a este pretexto, ¿no? Del libro de la pandemia, pues nos da cuenta de que sigue siendo es colectivo ahora que platicaban de los orígenes. Yo estudié, digamos, en otra cosa que no está aquí, que durante la pandemia el cine de la época de oro, el cine mexicano, fue de los contenidos audiovisuales más vistos. Y hay muchas razones. Una, no estaba protegido, Entonces, mucha gente lo compartía en Facebook, ¿no? Subía las películas completas, y lo interesante es que se hicieron comunidades que platicaban sobre la película en Facebook, por ejemplo, ¿no? Se hicieron grupos sobre cine mexicano y hablaban de María Félix, de Pedro Infante, no solamente en México, sino en Iberoamérica, ¿no? Entonces, esto nos da una idea del conocimiento que se tenía, ¿no? Creo que eso se ha perdido, creo que ahora es como... Yo creo que justamente lo que está pasando es que falta esa profundidad, ese conocimiento especializado, esos escritores, esos fotógrafos, esos directores, esas actrices, esos actores, que de alguna manera estaban en diálogo con una realidad cultural, ¿no? Que reconocían y les parecía cercana, ¿no? Y que la comprendían y la conocían, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, el diálogo entre Gabriel Figueroa y los cinematógrafos de Hollywood, por ejemplo. La técnica, eran técnicamente muy, muy depurados. O sea, el cine mexicano es de alto valor artístico, porque la manera en la que se hacía, hay evidencia de ello, los cineastas mexicanos sabían lo que estaba pasando en Hollywood, conocían el cine francés, conocían el cine japonés, tenían, digamos, una clara noción de su oficio, ¿no? Y eso me parece que esa factura, la factura de las obras que componen esa época, me parece que da, la manera en la que los abordamos, la manera en la que nos siguen diciendo cosas hoy, me parece es como parte de esa alta factura, ¿no? Del cine, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay como una exactamente, como un diálogo de saberes, ¿no? Que el cine justamente es eso, ¿no? Es un conocimiento de saberes, en la factura del cine, ¿no? Y también cómo lo analizamos, ¿no? Gracias. Sí.
Tenemos tiempo para una pregunta más. Muchas gracias.
Sí, gracias. Pues me parece muy interesante la pregunta que se planteó, pero yo creo que más bien hay como un espacio como de tensión permanente. Efectivamente, se recuperan muchos de estos valores estéticos y culturales propios de la Revolución Mexicana, pero el cine mexicano de la época de oro es profundamente conservador. O sea, y hay esa tensión permanente. O sea, el papel de la mujer, es muy pro-hispanista, en fin, yo creo que hay toda una complejidad ahí, donde efectivamente hay una mezcla entre técnica, entre el saber social producto de la revolución, y también la intencionalidad de los directores y los guiones, que son, pues yo diría, sí, profundamente conservadores. Entonces, creo que eso, como decía el compañero, muestra las tensiones de la sociedad mexicana de ese momento, ¿no? O sea, así es la sociedad mexicana, compleja por un lado, como creciendo, yendo hacia el desarrollo, aprovechando, digamos, las políticas de apoyo de Alemán, ¿no? Pero por el otro lado, conservando una serie de valores, pues casi decimonónicos o coloniales propiamente, ¿no? Perdón, era un comentario nada más.
Muchas gracias, tiene totalmente la razón. Y por ejemplo, el capítulo o el ensayo sobre la danza, ahí habla un poco de esas tensiones, ¿no? Es este doble discurso de la sociedad mexicana. Por un lado está los Soler, Sara García, las madres abnegadas, etcétera, y por el otro lado están el cine de cabareteras con un super éxito, pero que las pone de repente como extranjeras, porque bueno, hay que diluir un poco las cosas, ¿no? Entonces sí, es estas tensiones y estas contradicciones, dobles discursos, también nos habla de la ideología en el cine, ¿no? Que es un tema del que uno puede seguirle la pista desde sus inicios. Pues muchas gracias. Si no hay...
Quería decir una cosa más. Creo que queda pendiente el capítulo 2 del libro, o más bien el volumen 2, el tomo 2, exacto. Porque creo que también hay algunas cosas de otros saberes, por ejemplo, justo de los técnicos, ¿no? Los saberes técnicos en la creación del cine, sobre la cinefotografía, sobre el guionismo, pero también, por ejemplo, la química y el cine. Toda la historia de las diferentes emulsiones para el acetato y para hacer la película, toda la ingeniería que ha venido cambiando en las cámaras, creo que son ahí el año que viene, no, como en 3 años, saldrá.
Sí, podemos hacer
el volumen 2, estaría padrísimo.
Pues muchísimas gracias por su presencia. Los invitamos a leer el libro. Por cierto, está en descarga gratuita en la Casa de los Libros Abiertos de la